escuchas otra noche fantástica.
Y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross bore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen.
El sótano de Radio Belgrado.
¿Cuál es el código?
No tener código.
¿Cuál es el camino?
Todos los caminos.
¿Cuál es la meta?
Vivir en las sombras mientras los enemigos perecen al sol.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Continuamos con nuestro monográfico en torno al cine ninja o lo que también se suele llamar o denominar como Ninja Exploitation, donde en esta ocasión vamos a tratar una película más actual. Y bueno, yo me atrevería a decir que para los que somos muy amantes de este género, yo afirmaría que es una de esas películas que más se acercan al espíritu, por estilo, por forma y por contexto a lo que fueron las Ninja Exploitation de verdad, ¿no? Y la verdad es que es una película que yo creo que según va pasando el tiempo cada vez tiene más culto y principalmente sobre todo porque está protagonizada por uno de estos actioner que siempre amamos y que a su vez vemos su carrera con cierto tono de tristeza, ¿no? Porque hablar de Scott Atkins es ver a uno de los grandes acciones o luchadores que te puedes encontrar en la actualidad y que lamentablemente ha tenido que hacer carrera o en una época y en un mundo en el que quizás no haya hueco para personajes así, ¿no? Sobre todo a un nivel más primario o incluso digo secundario, ¿no? Porque la pena es que a veces le meten ya en niveles terciarios o a veces en papeles pues muy residuales, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de quizás la que es una de sus grandes películas y yo creo que, bueno, si no es sus grandes películas, su mejor película, ¿no? O por lo menos es la película donde más luce. Nada, un speed bastante largo, tengo aquí a Pod, no sé si estás de acuerdo con lo que está aquí comentando de todo esto. O sea,
no podría estar más de acuerdo. O sea, no sé lo que cobra Scott Atkins, pero cobra poco.
Para lo que hace, ¿verdad?
Sí, sí. Porque es que es una puta bestia. O sea, es que no sé si me lo comentabas tú, que es de los pocos acciones, ¿no? Como dices, ¿cómo es? ¿Accioner?
Sería accioner, bueno, qué maldad. Vamos a decir artista marcial de toda la vida, que queda mejor, ¿no? El otro queda como muy de guay, como muy de sí. Artista marcial de toda la vida. Sí.
El otro es más millennial.
Sí.
Mira, las pelis son de Millennium y esto es millennial. Pues es de los pocos a los que ves repartir y dices, hostia, esa se la ha dado de verdad. O sea, físicamente, aparte de su labor interpretativa, que es, oye, yo creo que es bastante digna para lo que hay por ahí.
Sí.
¿Vale? Recordemos dónde ha llegado Chuck Norris, por ejemplo, y para mí es mucho peor actor, ¿vale? Que Scott Atkins, que ahí lo dejo, suelto la bomba. Pero al margen de sus capacidades interpretativas, a nivel físico, y, o sea, la idea de contacto de te reviento, y sobre todo la velocidad, ¿no? Que lo ves en pantalla y dices, esto en China, en las pelis de los 70 lo tenían que acelerar, y este tío hace ¡pam! ¿Vale? Y no lo ves venir. O sea, yo creo que tiene mucho, va a sonar raro, pero la palabra es poderío. Yo creo que tiene mucho poderío en pantalla. Tiene una personalidad apabullante y a nivel físico, pues, sobran las palabras.
Posiblemente yo creo que de los que más, ¿no? Ha llevado un poco este género a otros niveles. O sea, él yo creo que, a ver, yo sobre todo lo que entiendo, además porque es una persona que tiene un canal encima de, no sé si lo has visto tú el canal de Scott Atkins, que es buenísimo, sobre artes marciales y entrevista pues desde Mar da Cascos a todos los grandes, ¿vale? O sea, es una persona que se ve que ha estudiado mucho el género, a mí me encanta, ¿sabes? El hombre.
Perdona que me ría, Mar da Cascos, todos los grandes. Que yo te entiendo y estoy de acuerdo, pero claro, me ha hecho gracia.
Esto es un poco como lenguaje muy coloquial entre los flipados, ¿no? De este sí. género, ¿no? Es que, a ver, cuando decimos todos los grandes es porque hay normalmente en el género de... Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero bueno, si alguien se topa un poco con este programa de primeras... o sea, están los más conocidos, ¿no? Que a mí me flipan. Tú sabes que yo soy un devoto de Van Damme, por ejemplo. Sí. Pero luego hay otra, esa segunda fila donde están, pues esto, Marta Cascos, Lauren Avedon, Cindy Rostock, etcétera, ¿no? Y eso es como ya, esos son los de, cuando decimos todos los grandes, eso es lo que decimos en el buen sentido, toda la mierda que nos hemos comido buena, ¿no? Eso es como, sí. O sea, el tú lo sabes es como decir, todo eso que te has comido tú, todas las horas esas que has perdido en tu vida viendo boyas de estas, pues creo que se podría decir así, ¿verdad, Pot? Ese es el concepto, ¿no?
Hombre, y tanto. Mira, yo voy a soltar otro nombre, que esto ya es café para muy cafeteros. Matías Juez.
Hombre, yo con ese hombre me levanto, ¿eh? O sea, es que ese es el puto amo, pero de los grandes, ¿no? O sea, es que fíjate, me ha vuelto a salir de los grandes. Es que esta gente, joder, uf, es que escalera el drama, ¿no? Bueno, intentando retomar el concepto, pues joder, yo lo que vengo a decir es un poco esto, que Scott Adkins es de los que estaría haciendo un podcast y seguramente, o sea, porque es inglés, pero si hablase un poco como nosotros diría todos los grandes, o sea, que lo diría igual Scott Adkins. Y yo creo que él es un poco, o no un poco, yo creo que él es consciente de todo el recorrido que ha habido. Y lo que a mí me gusta de él es que sí que ha habido como una especie como de intención de darle una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, él se ha entrenado y para realizar una serie de coreografías que no han hecho otros luchadores, ¿no? Él es como una persona como muy consciente del género que está tratando, ¿no? Y quiere aportar algo nuevo. Entonces, claro, es como si dijésemos, es una especie como de sin ser director, como una especie de artista marcial de autor, dándole su sello y su personalidad para hacer algo nuevo y que impresione. Joder, es que eso yo creo que ya es toda una declaración de intenciones para este maravilloso personaje, ¿verdad?
Sí, podríamos decir que es cine de arte marcial y ensayo. Pero es verdad, y además yo creo que su actitud, pues como tú comentas, ¿no? Es de veneración y de respeto absoluto, ¿no? Hacia el género. Y bueno, ahora comentaremos también por encima Ninja, porque vamos a hablar de Ninja 2 sin hablar de la primera, ¿no? Ahora diremos algo de ella, pero yo creo que la 2 coge todos los conceptos, es lo que decías tú en el speech inicial, coge todos los conceptos del ninja ochentero y los sofistica, ¿no? Es que... es un producto súper digno y muy efectivo, yo creo, esta película. Pero yo creo que donde tiene más éxito es en recoger el testigo y darle, pues es una sofisticación, un toque distinto, ¿no?
Sí, yo creo que es que le pasa un poco de todos modos en general a Millennium, ¿no? A esta productora, si quieres así un poco la presentamos un poco, que también yo creo que es importante. Porque hay mucho de directores o realizadores de ahora que... cuando intentan retomar este tipo de temas, no sé si peyorativo, pero sí de vez en cuando un poco cercano a la parodia, ¿no? Sobre ciertas corrientes cinematográficas que ha habido antes. Es que no diría parodia, pero a lo mejor no valorarlas tanto como quizás a lo mejor tú, yo o por ejemplo Scott Adkins valoraría, ¿no? Y entonces, claro, cuando se intenta meter en este tipo de cines... no se ve que existe como una especie como de amor, ¿no? Y ganas de hacer algo serio, ¿no? Y sin embargo con Millennium, o sea, no te digo que sea la mejor productora de cine del mundo, pero yo creo que en verdad sí que es una productora, pues, que yo por lo menos la tengo mucho respeto, ¿no? Porque se ve a lo que quiere jugar y en cierta manera, intenta en muchas ocasiones, pues hacer películas con respeto, ¿no? Y con amor. Y es que eso se nota mucho, ¿no? Es quizás una de las grandes premisas de esta productora y la consecuencia de que aparezcan estas dos películas, ¿no? Hombre, yo creo que Ninja 2 es mucho más redonda. De hecho, incluso yo omití, o sea, Ninja 1 no, hasta no hace mucho, ¿verdad, Pod? Que hemos hablado aquí fuera del micro. Pero porque me gusta mucho, ¿sabes? Y es que fíjate, está tan bien hecha que no hace falta ni conocer la primera parte. Yo lo que diría es que por completismo, si queréis saber un poco más, sí que os sumergéis en ella, que es una película bastante decente. Aunque creo que incluso hasta está mejor esta yo le quitaría el 2, tío. ¿Sabes? Porque no hace falta saber lo que ha pasado, ¿no? Y hasta dónde ha llegado este personaje casi, ¿no? Le da casi hasta un aire casi como más de misterio que casi le favorece más, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, porque el guión es... Bueno, hay que decir, iba a decir que el guión es perfecto. Ojo, perdón, los estudiosos del cine, ¿vale? Que me entiendan, ¿vale? Que el Oscar no se lo daríamos, pero... Que, es un guión que tiene muy pocos cabos sueltos. Es una peli de 90 minutos, hay que decirlo todo, ¿eh? Yo sigo reivindicando el cine de 90 minutos.
Sí, sí, sí.
Y además que sin prisa, pero sin pausa, ¿eh? Te quita todo el relleno inútil que meten habitualmente en muchas películas. Y en 90 minutos te cuenta una historia sólida, una historia que es mucho más compleja de lo que parece en un principio, ¿verdad, señor Daz? Que,
sí, sí.
Tú ya me comentabas, y luego lo desarrollaremos, ¿no? Que parece una peli de vigilantes y de repente, giro, ¿sabes? y tiene unos personajes muy bien planteados. Desde luego, si ves la primera, pues sabrás qué hace allí ese hombre, ¿no? ¿Qué hace este señor occidental con los ninjas, ¿no? ¿Y por qué es tan crack? Bueno, pues todo eso te lo cuentan en la primera, pero es verdad que no es necesario. La primera sería como un Ninja Begins, ¿vale? Sería como el origen del héroe. Pero aunque es disfrutable, la verdad es que a mí me mola. O sea, yo me pongo la primera y me paso un buen rato, el Ninja de 2009. Pero se nota que está como más apegada, ¿no?, a los clichés del género.
Demasiado, es que te estás viendo la película y dices, joder, es que esto va a pasar así, o sea, es que todo, o sea, cogen todo el... O sea, es como un homenaje al cine de niña de siempre, pero es que es demasiado homenaje, tío, o sea, es lo que le pasa, sí. Quizás le pasa, ¿no?, que dices, joder, esta yo creo que se dan cuenta un poco, decir, joder, es que es demasiado, hemos cogido demasiados clichés, tenemos que dar una vuelta a esto porque si no va a quedar hasta paródico, ¿no?
Hombre, es que podría ser hasta un remake de La Justicia del Ninja, o sea, si queréis saber de qué va Ninja de 2009, os ponéis el programa del sótano de La Justicia del Ninja y cambiáis los actores, pero es que, si, salvo el tío del taparrabos, yo creo que va de lo mismo, o sea, ¿no?
Espera, ¿qué? ¿Te imaginas que hubiese salido también un tío del taparrabos ahí tocando ahí? O sea, siempre tocando con un, yo qué sé, con un sampler o algo así, ¿eh? haciendo trap, ¿sabes? Ahí, para los ninjas.
Pero bueno, eso, es disfrutable, ¿no? Es lo que comentaba o lo que intentaba transmitir antes, que la 2 aporta una sofisticación, la 1 simplemente es actualizar a nivel visual lo que ya conocíamos de los 80. Esta también va a beber de todas esas películas, porque tiene cosas de La Justicia del Ninja, tiene cosas de La Venganza del Ninja, del Guerrero Americano, pero yo creo que es desde una postura más desde el conocimiento y el respeto referencial, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es que esa es la clave, yo creo, que de esta película, ¿no? Y yo creo que por eso gusta tanto, ¿no? Bueno, principalmente porque, o sea, es que de verdad hay que decirlo, o sea, es que las leches que metes Kordansky, o sea, es que yo es que alucino, o sea, porque es que es una contundencia, o sea, es como demasiado, o sea, yo no he visto tantos luchadores, o sea, pocos luchadores he visto con esa animalidad, ¿no? Fíjate, me recuerda un poco casi al estilo de Billy Blanks, pero como más refinado, ¿no? O sea, que Billy Blanks también, ¿te acuerdas que daba unas leches como muy contundentes? Sí. Era como, hostias, este tío, te parece que se había tomado 20 latas de café y directamente reventaba muros, ¿no? Y es que es un poco el concepto que tiene este hombre, es que a la gente cuando les da, o sea, pero les da, o sea, que les desmonta, o sea, es una cosa como que es bastante, bastante espectacular, ¿verdad? Cada vez que vemos a este hombre aparecer en combate, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, es que se mueve, incluso aunque no sean hostias, simplemente una esquiva o un salto, o sea, se ve espectacular.
La pregunta es ¿por qué Scott Adkin está aquí? O sea, ¿no le ha tocado su tiempo? Porque en verdad sí que hay cine en el que podría encajar, ¿no? Y no gusta, ¿no? No le dan papeles protagónicos, ¿no? Es una cosa un poco extraña, ¿verdad?
Sí, es que claro... Es una frase ya muy manida, ¿no? Pero que se ha dicho sobre muchos actores y actrices. Pero si hubiera nacido... Bueno, nacido. Si hubiera tenido su pico de actividad en los 80, pues igual hubiera sido una estrella mundial. Seguramente. Al final, esto pasa también... Sabes que yo a nivel musical, pues también... A mí, por ejemplo, me gusta el heavy metal. Y ya sabemos que a día de hoy te puedes dedicar al heavy metal, pero te van a escuchar 4, ¿no? Entonces yo... Claro. Yo creo que se ha quedado un poco así. Son géneros que son más de nicho y es una lástima. Pero bueno, alguien tiene que haber. Desde luego, yo estoy a tope con que las modas vuelven. Fíjate, ¿no? En los 80, si jugabas a Dungeons and Dragons, eras raro. en los 90, si jugabas a Dungeons and Dragons, eras un psicópata. Y ahora, gracias a Stranger Things, ¿no? Pues es como guay jugar a Dungeons and Dragons, ¿no? Entonces, yo estoy muy a tope en que todo vuelve, pero para que todo vuelva, tiene que haber alguien que mantenga viva la llama, ¿no? Un poquito. Y gracias a Scott Adkins, aquí tenemos ya el cupo cubierto.
También podríamos citar a Isaac Florentin, ¿no? Que es uno de estos creadores muy vinculados a Millennium, ¿no? Que tiene, yo creo que también tiene connotaciones con la canon, ¿no? O sea, sí que tuvo ahí, no he estudiado mucho su carrera, pero sí que sé que estuvo ahí, o estuvo muy flipado con la canon, pero creo que incluso también llegó a trabajar con ellos en la última canon, ¿vale? O sea, así que tiene ahí un poquito esa formación. Además es judío, ¿no? Es de Israel, o sea que es, joder, más canon imposible, ¿no? O sea, es que tiene todos los canones este hombre, ¿no? Y que, joder, que también yo creo que tiene una carrera muy de nicho. Es verdad que el problema que hay es que, claro, estas películas ya es que no tienen como un sitio. O sea, por ejemplo, yo creo que las plataformas online funcionarían muy bien, pero claro, no funcionarían bien en una plataforma como Netflix, que está todo oculto, ¿no? O sea, tendría que ser una especie como de plataforma en la que también, no sé si por algoritmos o a lo mejor incluso haciendo programas especiales de presentando tipos de películas que vienen o algo, te rescatasen muchas cintas que hace esta gente, ¿no? Porque yo creo que son un poco el símil de lo que podrían ser las cintas de videoclub, ¿no? De esas cuartas o quintas filas que te podrías encontrar con cosas muy interesantes, ¿no? Lo que pasa es que ahora hacerte con esto es muy difícil cogerlo, ¿no? O sea, tú no vas a Netflix o te vas a Filmin. Bueno, en Filmin hay cositas así, ¿eh? Sí que es verdad que de vez en cuando encuentras alguna cosa, pero no es lo habitual, ¿no? Y tiene una carrera, pues, bastante interesante en ese sentido, ¿verdad?
Pues mira, lo que comentas no es muy distinto a los programas estos de cine de terror, ¿no? Americanos, que había un conductor, ¿cómo se llama? Bueno, un presentador, ¿no? Pues por el caso de Elvira, ¿no? O todos estos que te iban introduciendo así clásicos o pelis menos conocidas. Mira, off topic, un poco a colación de esto, hay una plataforma en internet que es gratuita. El único fallo es que tienes que ser de Estados Unidos para verla, ¿vale? Pero si no, si alguien tiene un servidor VPN, eso va a quedar a gusto. Que se llama Tubi, T-U-B-I, Tubi TV. Y ahí tiene mogollón de cine de este tipo, de lo que sería de videoclub, ¿no? De las que siempre están disponibles en el videoclub con la tarjeta, ¿sabes? y en Tubi puedes encontrar, bueno, de este director y de Millennium y de todo este tipo, ¿no? Además, me hace gracia lo que comentabas de que además es judío y que tiene ahí vinculación con la canon, porque es que su filmografía en sí también, o sea, tiene carcelarias, tiene de hostias, es un director muy canon también, sí.
Sí, sí, este hombre está hecho para esto, ¿no? O sea, es que es su destino, ¿no? O sea, ha conformado su vida para, en verdad va a ser un Jedi para ser un hombre de hacer películas de tercera fila, ¿no? De esas que nos gustan, ¿no? Pero vamos, además, de hecho, creo que con Askin hace unas cuantas, ¿eh? No sé si habrá hecho, sí, pues, 7, 8 ya con él o alguna más, ¿no? No sé si tú has llegado a contarlas, pero por lo menos 7, 8, y yo diría que incluso más, o sea, o 9, ¿eh? Que habrá hecho con este director, ¿verdad?
Yo, o sea, no las he contado, pero que en Año Nuevo comen juntos, eso, vamos, lo tengo clarísimo.
Claro, es que este tío, yo me lo imagino, claro, como diciendo, hostias, es que voy a hacer de este tipo de pelis, claro, no, ya no puedes contratar a Chuck Norris, ¿no? Lo que decías tú, no, ya no tengo esta gente. Y yo creo que vi a Azkin y dijo, este tío es la hostia, o sea, este tío es mi hombre, ¿no? Y bueno, pues se ve que han tenido ahí una conexión importante y bueno, pues la verdad es que los dos trabajan muy bien juntos y sacan películas pues muy muy dignas, ¿no? Yo creo que es eso, en cuanto salga algo así un poco de rescatar este tipo de cine, pero claro, ¿esto cómo lo vendes? Porque el problema que hay es que no creo que la gente pague, por ejemplo, la tarifa que vaya a pagar con Netflix con este tipo de películas, ¿no? O sea, ¿cómo lo vendes esto? O sea, ¿cómo fabricas un concepto así? ¿Tú qué opinas?
Hostia, es muy difícil, ¿eh? Es que... De hecho, hace poco en un programa de radio escuché los procedimientos por los cuales le puedes llegar a vender una idea a Netflix, por ejemplo, y es durísimo, o sea, es muy difícil que Netflix te compre un proyecto. Se lo tienes que vender como en 15 segundos y hay una gente que te está escuchando con cara de te voy a decir que no, ¿vale? No sé, es que este tipo de cine es complicado de vender, es complicado de vender. No sé qué decirte.
Para mí mi salida sería una plataforma tipo... Lo que pasa es que no se están reivindicando mucho las de Pluto TV, no sé si la tienes tú o la has utilizado,
sí,
o algo.
Sí, sí.
Para mí ese sería el nicho. O sea, a mí Pluto TV me gusta mucho la iniciativa, pero para ser gratuita creo que tienen demasiado poco, ¿sabes? Yo que sería un coche escoba, o sea, si fuese el dueño de Pluto TV, o sea, iría cogiendo todo lo que pudiese, o sea, todo lo que no tuviese licencias y derechos lo metía y luego, claro, lógicamente me iba a las productoras estas, me iba a Millennium o ya incluso ya, pues, productoras más bajas y diría, por favor, dame algo, ¿sabes? Y creo que no se están utilizando este tipo de plataformas para eso, ¿verdad? ¿Sabes?
Ya, es que al final, fíjate lo que ha hecho Sci-Fi, ¿no? Es decir, bueno, tenemos aquí un montón de mierda que la hacemos nosotros, pues dale. O sea, es como el Disney Plus de la caspa, ¿no? La lástima es que, fíjate, para mí, yo cada vez que Sci-Fi saca algo, intento darle una oportunidad y luego siempre es una mierda, ¿no? Esa espinita la tengo clavada, a ver cuando Sci-Fi saca algo que esté bien. Pero fíjate, como no se lo compra nadie, pues lo hacen ellos. Entonces, es echarle huevos y hacer nosotros una plataforma, señor Dar.
Pues habrá que ponerse. De todo, fíjate, es curioso porque yo tampoco, para lo que pago y lo que me pueden ofrecer, por ejemplo, tampoco te creas que yo esté tan satisfecho con una plataforma como Disney Plus. O sea, es como que en verdad decir, vale, sí, vosotros sois los que tenéis el poder, el power, pero yo no tengo una sensación de que me quede contento, tío, con esa plataforma, ¿sabes? De que
yo igual.
O sea, entonces hay algo raro ahí, ¿no? O sea, no está lo que yo busco. O sea, sí que está todo lo random, o sea, todo lo que debería estar, pues más o menos está. Pero claro, es que yo exijo un poco más, o sea, no sé, o sea, exijo... yo es que creo que estas plataformas tienen un fallo ya per se, o sea, exijo más... más tipo de clasificaciones, más tipo de organizar las cosas, o sea, de búsqueda. Yo es que me siento un poco, como muchas veces defraudado, porque no encuentro las cosas como debería encontrarlas, y en verdad lo más triste es que sobre todo no te hacen descubrir géneros o tipo de películas, porque es que se la suda básicamente, tío. O sea, no sé, es como crear algo, pero tampoco hay como una intencionalidad de trascender, ¿no? Un poco, ¿no? A nivel de la distribución del cine, ¿no? Que eso es, a mí me parece que es lo más triste. Es verdad que esto es un negocio, pero claro, joder, también tiene que haber un poco de amor, ¿no? A lo que estás haciendo, ¿no? ¿Sabes?
Claro, según hablabas, me venía la imagen, ¿no? Nos ponen como los comederos de los abrevaderos, los animales, nos ponen paja ahí, nos echan alfalfa, ¿vale? Y da un poco igual, ¿no? No se filtra porque lo que quieren es abrumarte con la cantidad de cosas y tú compras el pack entero y ya está, aunque luego no las veas, que eso yo creo que me pasa a mí y con todo el mundo con el que lo comento, a todo el mundo le pasa con alguna plataforma, ¿no? Que dices, pues estoy pagando HBO y no la estoy viendo, o estoy pagando Netflix y tal, ¿sabes? Que al final, aunque no lo veas, pero lo tienes porque así funciona el siglo XXI, de momento, y es una putada. Cariño hay muy poco, es verdad. Y fíjate, ellos son los primeros. Yo también estoy bastante... Pues eso, la sensación que tú dices con Disney Plus, que no me quedo satisfecho, ¿vale? Pero es que ellos mismos son los primeros que se prostituyen, ¿no? Entre comillas, porque Disney tiene el catálogo de Fox y todo el mundo le decía, oye, Disney Plus, mete Buffy Cazavampiros, que la queremos ver. Y Disney Plus, no sé si recuerdas, señor Daz, que decían, no, pero es que Buffy no es un contenido apropiado para niños. Y ahora tienen Padre Made in USA, American Horror Story. Entonces, o sea, han metido ahí a bulto y ya ni te lo separan en categoría infantil, categoría de adultos.
Eso es lo que me duele, que está a bulto. Dices, pero ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? No sé, yo creo que es que hace falta un poco un orden, o sea, como... Pues yo creo que tiene que ser algo así, o de presentar cosas, o de agrupar en grupos, o sea, meter en grupos o conceptos, Yo creo que es que esa imagen es quizás es muy necesaria ahora porque es que ahora mismo sí que hay demasiada paja, o sea, entonces sí que yo creo que es totalmente necesario que aparezcan este tipo de conceptos, ¿no? Yo creo que incluso está evolucionando un poco, porque si te das cuenta en estas plataformas, de vez en cuando ya están surgiendo programas en streaming o incluso un programa sobre una serie que acaban de estrenar, ¿no? Donde hablan los actores y los presentan un poco. Van ahí, tiene que ir por ahí los tiros. Lo que pasa es que yo creo que incluso es más necesario que alguien te explique un poco lo que tienes. O joder, ya que vas a estrenar. Pues mira, el otro día ayer estuvimos hablando de otra vuelta de tuerca, ¿no? Por ejemplo. Joder, pues ya que vas a estrenar una película así, yo personalmente, por ejemplo, si fuese los de Amazon, pues diría, vale, voy a estrenarla, pero voy a comprar los derechos de Innocence. Y voy a intentar hacer un monográfico en torno a películas parecidas, o sea, con un programa debate o así, donde se hable un poco de eso y selección, y hago una selección de 10 películas que se parezcan o así. Y así, pues bueno, pues joder, da una experiencia a lo mejor al público pues más interesante, ¿no? Estoy dando aquí ideas que va a ser un día alguien la va a coger y vamos a seguir tú y yo igual de pobres, ¿no? Pero sería un poco ese rollo, ¿verdad? Yo creo, ¿no? ¿Sabes?
Mira, mientras hablaba se me ha ocurrido una idea y una contrarréplica a la vez. Porque es verdad, mira, por ejemplo, hay un programa en Televisión Española, ¿no? El de Historia de Nuestro Cine, que ya lleva años. Que es una pasada. Todas las noches te ponen una película, sí. Y tienes una pequeña introducción y luego un pequeño coloquio. Es maravilloso porque sabes lo que vas a ver y luego te puedes enriquecer o ampliar. Bueno, digamos que a día de hoy ha ganado la cantidad de productos por encima de la divulgación o el preocuparse por esos productos. Pero, ¿eres consciente de que eso es lo que estamos haciendo nosotros? O sea,
sí, lo que pasa es que nosotros lo hacemos gratis, o sea, no lo hacemos con intencionalidad comercial, es un poco...
Claro, claro.
Sí, no, claro, es que, a ver, esto deberían hacerlo, pues, más otro tipo de... Pero bueno, yo creo que el mundo siempre ha sido un poco así, ¿no? O sea, primero han estado... Esto es como lo de los fanzines, ¿no? Y cosas así, ¿no? El más media, en verdad, ese tipo de cosas, no se preocupa a no ser que sea muy consciente de que va a vender mucho más con eso, ¿no? O sea, y... Sí. Y tampoco sé si vendería mucho más con ese concepto, ¿eh? Porque también vivimos en un mundo de la inmediatez y yo no veo a cinco chavales de 18. A lo mejor de esos cinco, uno sí, pero no veo a todos los chavales preparándose el programa para ver lo que pueden ver ahora, ¿no? O sea, eso también sería verdad, ¿eh? O sea, a ver, es complicado, ¿eh?
No, y además, que yo imagino que toda la juventud no será así. Ya estoy hablando como un yayo, ¿eh? Pero...
Habrá de todo, ¿sabes? Vale. Claro, sí.
Para el que no lo sepa, tú es que ya me conoces a nivel personal, ¿no? Pero este curso he empezado a trabajar como docente, como profesor en un centro. Mis alumnos tienen en torno a 19, 21, 22, ¿vale? Esa es un poco la franja de edad. Y es para echar a correr, ¿eh? Que no conocen a los Beatles. Con eso ya te lo digo todo.
Joder, pues si ya no conocen a los Beatles, ya duro, ¿eh? O sea, porque ya, ya no estamos hablando aquí de los Kings, ¿sabes? O que ya que tampoco es que sean desconocidos, ¿no? Pero bueno, ya te digo ni de los Sonics o algo así, ¿no? Pues ya, bueno, madre mía. O de los Who, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a dejarlo ahí porque si no, esto puede doler mucho, ¿no? Bueno, es un debate que es interesante y yo creo que aunque nos hayamos un poco desviado, pero sí que quizás es necesario porque, claro, eso explica un poco por qué Ninja 2 está donde está, ¿no? Y es una película que yo creo que sí que tiene muchos seguidores, pero ya gente de una determinada edad o gente que ha consumado, eso también, que ha consumado mucho o poco, a lo mejor es al revés, ¿no? Hay gente que ha consumado poco y ha pasado muchas horas de su vida viendo este tipo de productos, ¿no?
Consumamos lo que nos dejan, señor Darth.
Eso vamos. Pero es que eso es más cierto, vamos, que la vida, ¿eh?
Hasta donde te dejan, tú consumas.
Sí, sí, sí. Pero en pareja o sin pareja, ¿eh? O sea, eso
claro, es, claro, siempre igual.
Siempre igual, ¿sabes? Bueno, pues Ninja 2, ¿por qué está bien esta película? O sea, ¿por qué merece la pena? O sea, ¿hablamos un poquito de ella? ¿Así la presentamos un poco?
Venga, vamos allá. Mira, antes de nada, quiero hablar del título de la película porque también es bastante gracioso. El título original es Ninja 2 Shadow of a Tear, que es como la sombra de una lágrima. En español han dicho, esto queda flojo. La sombra de la muerte se entiende mejor, ¿no? Se entiende
eso mal. Es súper pajero, ¿eh? O sea, es que me estoy imaginando En serio, me estoy imaginando un tío tomándose de estas bebidas energéticas, o sea, al típico trabajador de estas aquí, un poco yuppie, un poco broker, haciendo el gimnasio y dicen, señor, o sea, como llega su mayordomo, acabamos de comprar una nueva película para esta productora. Se llama La sombra de una lágrima. ¿Pero qué coño? Pon aquí, La sombra de la muerte. Más mandanga, ¿no? Es un poco ese concepto, ¿verdad?
Más mandanga, sí, sí.
Continúe. Pues,
no, o sea, es que me parece bastante definitorio, ¿no? Tanto de la versión original como de la forma de venderla para otro público. Porque a eso va la respuesta, ¿no? Te has preguntado por qué merece la pena ver esta película. Yo creo que es porque, aparte de ser un espectáculo marcial, bueno, brutal, ¿vale? Que te va a entretener seguro. No hay un solo minuto de aburrimiento, pero al mismo tiempo tiene otras intenciones, ¿no? Que no pretensiones ni... Esto no va a ser el drama ninja del año, ¿vale? pero sí que sea La sombra de una lágrima y no sea Te reviento la cabeza 3, también va bastante de la mano de qué tipo de producto es, ¿no?
Bien, pues Ninja 2, ¿qué premisa tiene? O sea, bueno, ¿podemos decir si quieres un poco de dónde viene esa primera parte o directamente ya nos metemos con la mandanga, ¿sabes?
Sí, sí, dale, si quieres hacer un resumen tú que la tienes más fresca o lo que quieras.
Vale, pues a ver, Ninja 1, pues básicamente es una película muy, muy de arquetipos, porque prácticamente es la historia de el típico occidental, ¿no? Que estudia en un dojo en el que, bueno, que está aprendiendo el arte del ninjutsu, ¿no? De los ninjas. Y como siempre suele ocurrir en este tipo de películas, hay uno de los miembros de este dojo de origen japonés que, como le ve al personaje de Scott Atkins como un usurpador extranjero, ¿no? Como un, es un gaiju, ¿no? Como se dice, ¿no? Como los denominan ellos despectivamente, ¿no? Si mal no recuerdo.
Gaijin.
¿No? Un gaijin, es verdad, un gaijin. Que bueno, es que me encanta, ¿eh? Como me complementas, ¿eh? Y, bueno, pues, como suele pasar en estas películas, bueno, tienen un roce, ¿no? Que va a ser bastante, bastante fuerte, y entonces, pues, el personaje va a ser expulsado de este clan ninja, ¿no? Con deshonor, ¿no? Esto va a llevar de que ese antagonista, ¿no? Del personaje protagonizado por Scott Atkins, que es Casey, ¿no? Que vamos a decir el nombre porque si no nos vamos a liar.
Casey Bowman.
Ese otro personaje, ese antagonista, pues va a meterse en el mundo del AMPA y de la mafia. Además, con una cosa muy loca, porque en comparación con otras películas, aquí ya, más que la mafia, ya directamente se mete o colabora con una especie como de culto, es una especie de los Illuminati, no sé si te acuerdas tú un poco, ¿no? Que aparecen ahí,
sí.
Que es una cosa ahí como muy loca. Y el caso es que vamos a ver, mientras existe una trama, ¿no? Que va a ir todo hacia Estados Unidos, en el que, bueno, pues mezclado entre este grupo de trasunto de Illuminatis y de la mafia que van a intentar hacerse con la ciudad para luego acceder con el mundo, además, es que es como muy grandilocuente todo lo que ocurre, va a existir la trama dentro del clan ninja, que esto es muy arquetípico, en el que, como todos los, como estos dojos o estos clanes, todos los ninjas tienen un secreto, ¿verdad? O un tesoro ninja, ¿no? Ese pergamino sagrado, sí, de la historia, que además aquí tiene, pues, casi una especie de medio mezcla con el tono fantástico, ¿verdad? Algo que en Ninja 2 se omite bastante, pero en la primera casi tienen poderes, ¿no? Es que se llega a acercar un poco casi a ese género, ¿verdad, Pod? No sé si te acuerdas o no, ¿sabes?
Sí, sí, claro, en la segunda... Si has visto la primera antes, pues lo bueno que tiene la segunda es que puedes recordar, ¿no? O establecer esos nexos. Pero es verdad que en la segunda pasan de puntillas por ahí. De hecho, haré comentarios de lo que mi madre dijo mientras veíamos la película. Esto ya es un clásico del sótano, ¿vale? La madre de Pod dice, y cuando sale en la 2 la escena donde están pues todos los tesoros, todo de este clan ninja, dice mi madre, ¿eso qué es, un trastero? que tiene, está, es como que está encerrado, dice, esa es la pared, esa es falsa. ¿Por qué tienen un trastero con cosas, no? Y claro, para que veas hasta qué punto se desvirtúa todo el misticismo, ¿no? De los ninjas.
Bueno, pues poquito más, ¿no? En esta primera parte vamos a ver cómo, bueno, pues cómo va a interactuar, ¿no? Con su maestro. Vamos a ver que van a ocurrir cosas. Bueno, pues va a fallecer el propio maestro. Casey, aquí vamos a conocer también los inicios románticos, ¿no? Con la mujer que aparece en esta Ninja 2, que lamentablemente es una pena porque tiene más protagonismo en esta primera parte. Además se la ve luchando, ¿no? Y es algo que a mí me gusta mucho y que luce bien. O sea, creo que funciona muy bien en la película, en esa primera parte. No sé si te acuerdas o no.
A mí
me gusta mucho. Y nada, pues la película al final se va a convertir en una batalla en Nueva York, donde se va a intentar, donde el protagonista va a intentar defender, pues, ese tesoro, ¿no? Ese Yoroi Bitsu, que es una especie como de arcón donde vienen todos los tesoros de su clan ninja, que es el clan ninja Koga, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es una película, pues en mi opinión, pues muy digna. O sea, no es lo mismo, o sea, lo malo que tiene es que es demasiado, pues lo que hemos dicho antes, es que copia todo, o sea, son las mismas escenas que puedes ver en cualquier película de cine ninja. Además, yo más o menos las estuve viendo un poco de refilón para el programa, porque bueno, estaba haciendo mis cosas, ¿verdad? Pod lo sabe, ¿no? Que no podía estar totalmente atento a ello.
Haciendo mis cosas, no podía estar totalmente atento, suena a algo muy distinto a lo que realmente estabas haciendo.
Sí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues sí es verdad que es una película, yo creo que bastante menor, pero yo creo que muy disfrutable, ¿no? O sea, yo la verdad es que directamente a la gente la recomendaría que fuese con directamente a Ninja 2 y que omitiese un poco esta película y ya sí. Te ha gustado mucho Ninja 2 y quieres conocer más del personaje, que veas esta película por completismo, porque creo que funciona mejor ver directamente la segunda parte que la primera. No sé si estás de acuerdo o no, ¿sabes?
Sí, porque además, si ves directamente la 2, no te esperas nada, o sea, no sabes qué es lo que puede pasar con este hombre y cómo es una máquina de matar. Es un poco como empezar viendo John Wick, ¿no? John Wick, la primera, realmente es como, tiene la sensación de ser una continuación, ¿no? Porque te hablan del pasado de John Wick, todo el mundo lo conoce, cuchichean su nombre, ¿no? Pero es una primera parte. Pues es lo mismo, con Ninja 2 es lo mismo. Tú empiezas la 2 y ya sabes que este hombre tiene un pasado y si te interesa ya lo buscarás.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues yo creo que, no sé si lo he dicho bien o he resumido bien la película o tampoco me quería meter mucho, pero ¿quieres que andemos más o directamente vayamos a la mandangala? Usted manda.
Nada, nada, a la perfección. Además me gusta el detalle de los ninjas de Koga porque, bueno, eso lo han sacado de la realidad. O sea, el clan ninja de Koga sí que es famoso a nivel histórico.
Sí.
Y casi más a nivel ficción, ¿vale? que histórico, pero que es uno de los vínculos más cercanos o más verídicos, ¿no? Respecto a la cultura japonesa.
Sí, además creo que es como la yo lo sé porque yo tengo un amigo que vive en Japón y me estuvo comentando un poco, hablando un poquito más, profundizando más en cuanto a los ninjas reales, ¿no? No los ninjas. Y creo que es que esa provincia creo que es donde prácticamente nacen los ninjas, ¿no? O donde más prolíficos fueron, ¿no? Creo que hubo más de un clan, ¿no? Incluso, ¿no? No solamente sí. Es un propio clan, ¿no? O sea, sí es una entrehistoria bastante, bastante interesante, ¿verdad?
Sí, además hay muchas obras, bueno, sin ir más lejos, uno de los primeros contactos que tuve yo con la palabra o con el concepto de los ninjas de Koga era un anime, una serie de animación japonesa que se llama Basilisk, que en japonés Basilisk Koga Ninpo Cho, que trata, es una historia un poco Romeo y Julieta, ¿vale? Están los Montesco y los Capuleto, ¿vale? Y son clanes ninja y una historia de amor y superpoderes, pero quitando lo de los superpoderes, ¿vale? En la literatura japonesa sí que existen esos referentes de los distintos clanes y de las relaciones entre ellos.
Bueno, pues pues nada, yo creo que vamos a ir con la segunda parte. Y lo he dicho, o sea, está bien, o sea, tiene las escenas de acción son geniales, o sea, de hecho a mí la batalla final me creo que está muy bien lograda. O sea, es una película muy disfrutable, me gusta mucho sobre todo ella también, o sea, fíjate que Scott Adkins está muy bien, pero creo que incluso todo el metraje que le conceden, ¿no? Creo que funciona a la perfección, ¿no? Y podría dar incluso hasta una, hubiese dado a lo mejor alguna película más, ¿no? De los dos juntos ahí un poco haciendo una especie como de pareja, ¿no? De guerreros. Pero bueno, claro, si ya hubiesen hecho esto, nos hubiésemos perdido Ninja 2, ¿no? Y prácticamente el argumento de la misma. Pero incluso hacer una precuela, ¿verdad? Podría haber funcionado también, o se podría incluso hasta retomar esta saga haciendo una precuela con los dos juntos combatiendo, ¿verdad?
Es que ella es muy buena y además el personaje está muy bien desarrollado e interpretado. Sí que es verdad, yo vería un señor y señora Koga, ¿no? En vez de señor y señora Smith, señor y señora Koga con este matrimonio realizando misiones. Yo, bueno, tomad mi dinero, todo el que tengo.
Bueno, hemos hablado de Scott Adkins, pero podemos hablar un poquito de todo el reparto. Yo creo que hay una figura muy importante que tenemos que comentar, ¿no? Porque dijimos en el anterior capítulo que Scott Adkins, obviamente, yo creo que es uno de los herederos en cuanto al arquetipo del ninja de lo que hizo Soko Tsuji. O sea, yo creo que ahora mismo si tuviésemos que decir el ninja actual, el mejor ninja actual, el que recoge ese espíritu es Scott Adkins. Pero lo curioso es que en esta película, está también la sangre de Soko Tsuji por aquí rondando, ¿no? Y eso también, eso hay que decirlo, ¿no? O sea, es muy bonito, ¿no? Que aparezca aquí también, ¿verdad?
Sí, y además, yo creo que tiene un papel digno. Ken Kosugi, no vamos a decir que sea el mejor actor del planeta, pero no hace un cameo y ya está. Tiene un papel muy relevante dentro de la historia y lo defiende muy bien, ¿eh? Y es lo que tú dices, esa pelea final, no le pongo ningún pero.
Bueno, Ken Kosugi, ¿no? O sea, aquí, ya había salido en el cine de niño, ¿no? Yo lo recuerdo en Ruega por tu muerte, ¿no? ¿Te acuerdas? Que sale ahí con sus hijos, ahí.
Sí, sí.
y bueno, pues ha intentado llevar pues la herencia, ¿no? De su padre. Yo creo que no es lo mismo. Hay que reconocer que no le ha salido tan bien. O sea, no sé qué opinas tú. Pero yo creo que también eso no quita que no sea un artista respetable, ¿no? Y que aun sin estar a la altura de toda la obra de su padre, en mi opinión, pues es una persona que está ahí, que intenta abrirse camino dentro del cine de artes marciales, algo bastante complicado, ¿no? El mundo de ahora. Quizás yo creo que donde más triunfó es en la serie esta que cogieron luego retazos para los Power Rangers. ¿Cómo se llamaba? Era Ninja Sentai no sé qué. No sé si te acuerdas tú.
Super Sentai.
La que justo cogieron. Claro, los Power Rangers. Es que los Power Rangers es para darle que hablar, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, sí.
Cogieron escenas de una mezcolanza entre tomas rodadas por ellos, o sea, por personajes occidentales mezcladas
con... Sí, sí, y la original japonesa, sí, sí.
Sí, pues creo que en esta serie, yo fíjate, es que aquí tampoco ya controlo tanto, pero creo que él, en esa serie es donde él ha tenido bastante más éxito, ¿sabes? Creo que es uno de los personajes que aparece. Y de hecho, vamos a hacer trampas, voy a intentar buscarlo y te digo quién es, pero sí que sale, ¿eh? O sea, creo que es el ninja negro, ¿vale? El personaje negro, creo que...
Pues mira, no lo sabía que salía Ken Kosugi en Super Sentai. Bueno, el que no lo sepa, o el que no esté puesto en Power Rangers, yo es que eso también es otra fricada a la que le doy bastante, digamos que en Japón hay una serie que es Super Sentai y que es, bueno, es más que una serie, es un género en sí mismo, ¿no? Que es el gente con superpoderes que se ponen mallas y de colores y se enfrentan a monstruos, ¿no? Entonces cada serie tiene como un título o una coletilla que los distingue. Go Kakyur Ranger o esta de Type of Zapato Ranger, Siu Ranger, Gota, ¿vale? Entonces es la misma historia una y otra vez, pero en cada temporada cambian los personajes, ¿vale? En vez de... En Occidente lo que hacemos, pues por ejemplo, coges a Spider-Man, ¿no? Que apareció en los años 60 y sigue habiendo historias de Spider-Man. Aquí tienes... En Occidente cogemos un personaje y hacemos muchas historias, y en Japón es cuentan la misma historia, pero cada año con un equipo nuevo y personajes nuevos, pero es lo mismo todo. Y una de esas series que triunfó mucho en Occidente, James Saban dijo, trae para acá, que saco de aquí las escenas de lucha y de monstruos, que son las caras, y meto yo un drama de instituto, ¿vale? Y digo que estos chavales tienen superpoderes, y cuando hay que enfrentarse a los monstruos, meto un corte y empalmo con la serie japonesa. ¿Te he dado tiempo a buscar el
sí, más, el a ver, la serie de ellos es la del 94, o sea, que es la de Ninja Sentai Kakuranger, ¿vale?
Eso es.
Y yo entiendo que sí, que creo que es la justo la que corta, la que coge los cachos, los retazos, me parece. Es que estoy casi convencido que es esa. No sé si tú estás de acuerdo o no. Porque es del 94, puede ser, ¿verdad? Que yo creo que sea la que pillen cacho ahí. Sí. ¿Eh? Y sí, sí, sale King Kosugi y es el ninja negro. ¿Sabes? O sea, que ahí es donde, yo creo que es donde él se da a conocer. O sea, en esta serie, yo por lo que entiendo, en Japón es bastante popular. Y bueno, pues ahí hizo más, donde más hizo carrera, ¿no? O sea, es donde tocó, se puede decir donde tocó techo, ¿no? Aunque bueno, tiene una carrera bastante extensa este hombre, ¿no?
Toqué techo y en Estados Unidos me reemplazaron por Zack, un adolescente negro.
Bueno, es que la vida es así. Joder, si estamos diciendo que Scott Atkin no tiene el hombre nicho, pues imagínate King Kosugi, o sea, ya es como... Pues...
Lo de King Kosugi es una putada. Lo de King Kosugi, pues eso, es ser hijo de Trueba y dedicarte al cine. Que te puede salir bien, ¿vale? Pero mira, es que claro, King Kosugi yo creo que hace todo lo que puede y a nivel marcial es bastante bueno. Te hablo desde lo que yo sé de mi casa, en pijama, ¿sabes? Con una Coca-Cola te digo que King Kosugi es bastante bueno. Pero no tiene el carisma de su padre. Y ahí me recuerda un poco a... ¿Es Scott Eastwood? El hijo de Clint Eastwood, que es igual que él, pero blandito.
Sí, sí. Y este yo creo incluso le ve más blandito, a King Kosugi. O sea, es que tiene blandito. Cara de muy blando, tío. O sea, es verdad, no tiene... Claro, es que tú veías a Sho Kosugi con esta... Cuando hacía de malo, que acojonaba, tío, porque es que le veías ahí como diciendo, hostia, ¿de dónde ha salido? Y de bueno, funcionaba muy bien, porque tenía una especie de registro... Que a mí me recordaba un poco a una especie de Charles Bronson japonés. No sé si estás de acuerdo o no. Tenía un toque.
Totalmente.
Un toque en ese rollo. Y es que este no le da tanto, ¿no? Por cierto, ha tenido bastante. Estoy leyendo un poco su biografía y hasta tuvo movidas con su padre. ¿Eh? O sea, ahí hay una. Tiene una intrahistoria que se dejaron de hablar durante mucho tiempo, ¿eh? Los dos. Porque al parecer él estuvo trabajando mucho con Sho Kosugi y por lo visto no sé si con una productora que tenían o alguna historia así de negocios que tenían, de dojos, creo que era del dojo, y por lo visto se le dejó y se llevó a, y se montó su propio dojo y le quitó a estudiantes del dojo de Sho Kosugi, pero bueno, ahí tuvieron movida, movida promovida por el ayuntamiento,
O sea, Cobra Kai versión Kosugi, o sea.
Sí, sí, o sea, da para una serie, o sea, fuera de coña, da ahí como, ¿sabes? Y estuve ahí metiéndome, no sé exactamente todo el motivo, ¿no? Porque muchas cosas eran en inglés y estuve ahí haciendo el friki de esto, y digo, bueno, voy a ver un poco aquí porque me llamó la atención. Pero ya parece ser que, no sé si no hace mucho tiempo les vieron una cena familiar o algo y parece ser que ya la cosa se ha retomado, ¿no? Pero bueno, hubo otro...
En una cena familiar suya, ¿no? Tú no estabas ahí.
No, ¿te imaginas? Ya irse dando ahí con ellos.
Es que la frase ha sido, les vi en una cena familiar. Estaba mi suegra, Sho Kosugi.
Joder, es que, bueno, eso yo sería feliz ahí, ¿eh? Sí, sí, pero sí que tuvieron movida, ¿eh? Sí que tuvieron ahí problemitas, pero bueno.
Y fíjate, al final ha pasado justicia poética, ¿eh? Haciendo metacine... ha llegado un occidental y es mejor ninja que Kane Kosugi, ¿no? Que es Scott Adkins.
Es que de hecho es la hostia porque aquí hay como mucha... Se podía hacer una metapelícula, ¿no? O sea, porque podía... De hecho, el ninja 1 podía ser perfectamente la trama, ¿no? Porque es el clan de los Kosugi, ¿no? Ahí luchando, llega Scott Adkins, ¿sabes? Y claro... llega, es mucho mejor que Keiko Sugi, el otro diciendo, este maldito gaijin cabrón que me está robando el este, les traiciono, me hago mi propio dojo y nos hacemos ninjas malvados y hacemos el mal, y luego, pues claro, Soko Sugi tiene que entrenar a Skozatkin para acabar con su hijo, tío, es que eso es ya muy shakespeariano, ¿eh? O sea, esto es claro. Un peliculón, ahí, ¿eh?
Y es que de la historia real se podría hacer una película y de la película una película. O sea, al final podríamos tener una muñeca rusa de ninjas. Vale. Hostia, yo lo vendería. Una muñeca rusa, pero que estuviera pintada de negro menos la franja de los ojos, y vas abriendo y hay un ninja dentro de otro ninja, y al final siempre es occidental el de dentro. No hay ninguno japonés.
Es que, de todos modos, es que es muy curioso lo de la familia Soko Sugi con el tema de los ninjas. Pues ya te dije yo que yo me quedé muy flipado con esto de los inicios de Soko Sugi, de conocer un ninja de verdad, tío. Que llegue un vecino y te entrene, tío, y de repente desaparezca. O sea, es una cosa como muy loca. Tiene que ser gente que, joder, en las conversaciones dentro de su casa tiene que haber ahí mucha mandanga, ¿eh? O sea, yo creo que en verdad, o sea, fuera de coña, o sea, yo creo que en verdad hay movidas de ninjas de verdad, o sea, fuera del cine, dentro de esa familia, ¿eh? Y te lo digo así de claro, ¿eh?
Me acabo de imaginar un plan, yo qué sé, matrimonio con hijos, ¿vale? O infelices para siempre, el marido diciendo, Manoli, las estrellas, ¿qué? ¡Las estrellas! ¿Que dónde has puesto las estrellas? ¡Tú sabrás dónde las dejaste! Así, ¿no? Un poco eso.
Sí, sí, oye, se nos está yendo de madre el programa, pero basta. De todos modos, a mí sabes que me encanta, ¿eh? Que todas estas premisas me parecen geniales. Bueno, vamos con la
película.
Vamos
a hablar, ¿no?, de la película, sí.
Venga, ¿de qué va esta película? A ver.
Bueno, más que de qué va, o sea, yo pensaba hacer un pequeño paneo así rápido, cronológicamente, porque es que empieza con un nodo. Es que eso es una puta maravilla, señor Daz, que la película empieza con el nodo en Birmania.
Joder, es que mola tanto que a mí me recuerda, de hecho, incluso un poco a una de mis películas bélicas favoritas, que es Objetivo Birmania, que es una película, claro, que, bueno, yo... es que no sé, es una película que me he visto, pero a más no poder. Y me mola porque me recuerda un poco a eso, tío. Cuando empieza la película, empieza en Birmania. No sé qué, te empieza a contar aquí todo el contexto ahí sociopolítico y de la guerra. Y fíjate que yo creo que incluso es hasta un poco un cameo a esa película, ¿eh? Y no te lo digo de coña, ¿eh? Que es casi como intencionado, no sé qué opinas tú.
Sí, sí, yo también. Hombre, yo me acordé del grupo de música primero. pero sí, sí. Fíjate. Aquí me hizo un poco de gracia, ¿vale? Porque yo ya había visto la película, entonces se esfuerzan mucho en contarte el trasfondo de Birmania y luego de Tailandia, ¿no? Que te dicen Myanmar, antigua Tailandia, o sea, no, antigua Birmania. Y dices, pero es que me da igual. O sea, yo creo que es lo único de la película que me da igual. Pero como inicio, o sea, para mí es un bombazo.
Tú sabes que eso tiene un cierto viso de realidad, ¿no? Que eso ya sí. Es lo más loco. O sea, que es que, joder, es que esto hay que hacer una película de eso, ¿eh? O sea, es que yo eso he flipado mucho, ¿eh? No sé si quieres decírselo a los oyentes, de que posiblemente la Segunda Guerra Mundial... o sea, imagínate hacer ahora un remake con un personaje a lo Errol Flynn, tío, luchando contra ninjas, tío. O sea, es que eso sería... Bueno, ahora mismo tengo una erección de pensarlo, ¿no? Pero bueno,
sí, claro.
Es que es muy loco, ¿eh? O sea, todo eso, ¿eh? ¿Sabes?
Por eso digo que da un poco igual en esta película, porque no se profundiza mucho más allá, pero sí, sí, que utilizaron asesinos japoneses en la guerra, eso tiene cierto pozo de realidad, sí.
Sí, sobre todo lo que sí que es cierto, mira, ya, y encima sí hacemos conexión con el tema del clan, que el clan Koga, es que, bueno, el clan Koga creo que uno era la familia Fukushima, me parece, ¿no? No, ¿cómo era la familia? Bueno, tiene una es un apellido bastante comido. Es una familia, ¿no? Que creó varios clanes. Y lo que sí que se sabe que es que miembros de esta provincia, de este clan, sí que lucharon en Birmania. O sea que, entonces, bueno, ahí sí hilas un poco, ¿sabes? Sí que, bueno, hay ciertos visos y testimonios de que en los combates que hubo en Birmania, pues sí que se utilizaron pues asesinos, hombre, no hay que deciros que los ninjas no es como suelen aparecer en la tele, ¿no? Lo van así vestidos y todo esto está muy estereotipado, pero sí que es muy probable, ¿no? que pertenecientes a clanes, ¿no? Que, o estudiosos de lo que es el ninjutsu, sí que entrasen en combate, ¿no? Con las fuerzas americanas, ¿no? Y utilizasen, pues bueno, pues ese tipo de combates, ¿no? Del sigilo y del asesinato, pues silencioso, ¿no? Que eso es algo que es que a mí me vuela la cabeza, ¿verdad?
es que la super hostia. Además, no tengo el dato porque no me lo he apuntado de la peli, pero sí que la voz en off dice algo así como que fueron 900 soldados, 1000 soldados, no sé cuántos, y volvieron 14. Y dices, hostia puta. Cualquiera se mete ahí, ¿no?
Es que, claro, sí, sí. Es que es la hostia, claro, porque a ver, yo entiendo que esto pues vendría un poco, pues es como cuando tú creas ahí un comando de operaciones especiales, ¿no? Claro, pues dices, bueno, pues pillas a los americanos, pues dices, bueno, los voy a perder, ¿no? Que creo que, pues cosas así. Pero claro, es que los japoneses es que han tenido ninjas, tío, hay gente... samuráis, entonces claro, yo me los imagino aquí en los servicios secretos decir, bueno, vamos a entrar aquí a hacer un comando de operaciones especiales con gente de este clan, ¿no? Que ya aparte de que, o sea, porque bueno, al fin y al cabo eran gente que estaba muy entrenada, ¿no? Dentro de las artes marciales y que bueno, que podrían utilizar estos recursos para el combate, ¿no? Es como si creas aquí un comando de luchadores de la MMA, tío, ¿sabes? Para combatir, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, bueno, es que es una cosa que es maravillosa, ¿no?
Nuestro equivalente se supone que es la Legión.
Sí.
Bueno, y que también, verdes.
Sí, sí, y que bueno, que tiene también su pericia y su respeto en combate, ¿no? Y que en cierta manera, si te das cuenta, utilizan un poco, pues, visos históricos. La Legión imita en muchísimos conceptos, o se inspira mucho en tanto en la Legión extranjera como en los antiguos tercios españoles, ¿no? Que, bueno, pues que en combate tuvieron una presencia, ¿no? Y un respeto a nivel internacional, pues, máximo. Pues yo me imagino, pues hombre, que un poco con los japoneses pues pasará igual, ¿no? Lo que pasa, claro, que no ha habido tercio exploitation. ¿Te imaginas que hiciese cine de tercios? ¿Sabes? Sería la polla, ¿sabes? El tercio exploitation, tío, se podría hacer. O sea, si España, por ejemplo, tuviese una industria cinematográfica fuerte, pues podría haber cine
porque,
de... ¿sabes?
Porque a la triste funcionó regular, si no...
Pues mira, pues no es coña, ¿eh? Por lo que dices, podría haber funcionado muy bien. Yo creo que ahí no se cogió bien el punto. Yo creo que, fíjate, donde yo creo que mejor se pudo haber hecho eso, hay una película que Tomás y yo reivindicamos mucho, que es la de Oro, ¿sabes? Que creo que funciona muy bien porque es muy... Me gusta mucho porque, aparte de que refleja, yo creo que ciertos visos de cómo podría haber sido este tipo de gente, ¿no? Que se iba a otros lados, pues, a medrar, ¿no? Y tiene ese concepto muy a los Sam Peckinpah, ¿no? De personas así, pues muy... Pues una mezcla de entre buscadores de vida y de hijos de puta, que luego también puede tener ciertos visos de honor, ¿no? Que yo creo que es un poco... A mí es por lo que funciona la película, ¿no? Que se aleja de ciertos maniqueísmos políticos, tanto como para exaltar la leyenda rosa, esta famosa, y acercarse a la leyenda negra, sino contar una historia pues de gente de frontera, ¿no? Que es lo que mola, ¿no? Y fíjate, yo creo que a partir de esa película se podrían haber hecho una especie como de tercio exploitation o conquista exploitation o explorador exploitation o algo así, que hubiese funcionado muy bien. A mí la película de Oro me gusta mucho, ¿eh? Creo que es un poco... podía haber sido las bases de un cine de género muy nuestro que hubiese funcionado muy bien. Eso es un debate, ¿eh? Pero no sé qué opinas tú de todo eso.
Sí, la verdad es que te engañaría si te dijera que yo lo había pensado, porque no en la vida se me había ocurrido esto, pero sí. Sobre todo me flipa cuando yo lanzo un comentario chorra de los míos y digo, la Legión, y tú tienes ahí, o sea, una profundidad que joder, me ha encantado.
Es que, tío, ahí tú tienes un juego de la hostia, tú imagínate, porque ya no es solamente que puedes hacer películas históricas, sino que puedes crear el género ninja aquí, imagínate, o sea, es que ya te vas a flipar. A que se ha aficionado. Imagínate que haya familias de tercios que se han ido manteniendo generación tras generación hasta el 2021 y hay vigilantes, ¿no? Es que puedes hacer aquí la puta locura, tío. O mafias que utilizan a tercios, ¿sabes? Como pasaría con los ninjas, ¿eh? Antiguos...
No es tan loco, ¿eh? Yo he conocido un templario.
Joder, pues coño, es que son cosas que...
De verdad.
Pues porque con los ninjas han funcionado y porque no podía funcionar otra cosa, ¿verdad? A que eso es que sí, la hostia, tío, ¿sabes? Se los está mirando bastante, pero no tanto, ¿eh? ¿Sabes?
Pues mira, porque no ha habido... Me ha venido a la mente la saga de videojuegos, ¿no? De Assassin's Creed. Porque ninguno ha profundizado mucho en los tercios, pero también es una buena plataforma ahora los videojuegos para ir haciendo mella.
Bueno, pues después de la fumada que nos acabamos de meter, bueno, y sobre todo de contextualizar esa introducción de la película, que bueno, pues decir eso, que en cierta manera no es una fumada, o sea, esto no está metido ahí como algo muy ficcionado, sino que bueno, que tiene sus visos de realidad, pues cogen un poco esa premisa, ¿no? De que en Birmania pudo haber ciertos ninjas, ¿no?, combatiendo, y crean un universo, ¿no? Porque me parece fascinante, ¿no?, de a partir de ahí construir de que estos ninjas que pues varios clanes se quedasen allí en Birmania y que se convirtiesen en una especie de trasunto de señores de la guerra, donde bueno, pues se subvencionasen, ¿no?, y se mantuviesen los clanes pues con hábitos oscuros. A mí me parece, joder, eso es un guión muy chulo, o sea, y la idea me parece cojonuda, o sea, y esto yo creo que es lo que hace la película bastante diferente, ¿verdad?, a otras, ¿sabes?
Claro, claro, ya no es un shogun, es un jefe criminal, pero que tiene, se ha ganado, ¿no?, su respeto por ese pasado. Me parece una idea cojonuda, o sea, es muy bueno, y además te facilita, porque es que hay un diálogo, señor Darth, entre Casey y bueno, entre Scott Adkins y Ken Kosugi, ¿vale? Hay un diálogo muy bueno en el que Scott Adkins le pregunta, ¿pero por qué en Tailandia? O sea, ¿por qué has montado aquí un dojo en Tailandia, ¿no? Y él le da un poco la explicación, cuando en mi mente era porque es más barato, ¿no?, para rodar. Tailandia es como la nueva Filipinas, ¿no? Pero es verdad que partiendo de esa premisa, le han dado un lore, como se dice ahora, ¿no? Le han dado un trasfondo ahí a ese mundo que es fascinante.
A mí eso es que me alucina, o sea, de hecho, yo creo que esta película lo que mola es ver un poco este concepto de clanes ninjas repartidos por el mundo, ¿no? En Tailandia, aquí, bueno, en este caso es en Tailandia y en Birmania. Y, joder, creo que funciona muy bien, ¿no? Además, con un principio de una película que no tiene que ver nada con eso, ¿no? O sea, la película empieza un poco como el cine de vigilantes, en el que vamos a ver al protagonista, Casey, bueno, que está con su mujer, que le va a pedir matrimonio. O sea, una escena así como muy blanquita, de que voy a comprarle, no sé si es un anillo o es el talismán este, ¿no? El colgante este que le compra.
Sí.
Y joder, es que mola un huevo, porque ya dices, es un cine de vigilantes, porque justo va a pasar lo que pasa, ¿no? Se va a encontrar aquí con dos criminales que le van a intentar robar, y te crees que la película va a ser un poco así a lo, bueno, incluso a lo Roga por tu muerte, ¿no? Que es un poco de, así haciendo, ¿verdad? Es una película que mezcla muy bien el cine de vigilantes con los ninjas. Yo creo que es una película, sí. Bueno, sabes que es de mis favoritas. Puede ser que sea mi favorita del cine ninja. Y joder, la película va a ir un poco por esos derroteros, ¿no? Porque va a tener un encontronazo con estos atracadores que le van a intentar robar.
¿Cómo reciben,
Joder, que se llevan un palizón, pero... O sea, pero es descomunal, o sea, es que dices, madre mía. Pero bueno, vamos a ver qué no ocurre y que prácticamente la escena siguiente, ¿no? Que ella, pues como está embarazada, pues le pide que vaya por chocolate y a por algo más, ¿no? A por algas y por chocolate, es una cosa así, si mal no recuerdo.
Un típico recurso, el antojo de embarazada, que en el cine desde los años 50 o 60 está ahí dándolo todo.
Y bueno, ¿qué va a ocurrir, no? Que va a volver a la casa, ¿no? Y ella va a aparecer asesinada. Eso sí, con una pequeña pista en la que vamos a ver que en el cuello hay unas heridas que no son muy normales, ¿no? Te puede dar una pista de que a lo mejor no es una película de vigilantes per se, ¿verdad, Pod?
Claro, hay mucho más. Es verdad que... y de hecho, sí que incluso este arranque, ¿no? Es de pues una peli de venganzas, de mataron a su mujer, grave error. Pero claro, pues eso es lo que tú comentas, ¿no? Cómo ir tirando del hilo o del alambre, nunca mejor dicho, le va a llevar a destapar todo este imperio criminal y este submundo, ¿no? Que viene desde décadas atrás. Pero es que hay pequeños momentos en los que, de verdad, antes me he reído cuando he dicho que el guion era perfecto, hay pequeños momentos en los que, bueno, que me levanté a aplaudir. O sea, yo estaba viendo la película y me levanté a aplaudir. cuando aparece su mujer muerta, que además no se cortan un pelo, porque la siguiente escena es metiéndola en la bolsa de cadáveres, ¿no? La policía, que digo, hostia, esto, ¿sabes? Que en una película más blanca, como tú decías, o una de sobremesa de Antena 3, esa imagen la hubieran omitido, ¿no? Están metiendo a su mujer en la bolsa de cadáveres, su mujer embarazada, recordamos, y claro, con toda frialdad, el inspector de policía, ¿no?, le dice, ¿se ha dado usted cuenta de si falta algo en la casa? Y responde, falta todo. Hostia, que me ponen la piel de gallina.
Pues que tiene momentones, o sea, esta película yo creo que tiene un tratamiento de diálogos y de desarrollo de la historia que es que está muy bien, o sea, justo hace el efecto que es en la primera película, es la antiparodia total, o sea, esta película va en serio, pero muy en serio, ¿eh? O sea, no le da ninguna concesión al espectador para que te pueda reír de ella, y yo creo que eso es lo que la hace grande, ¿no? ¿Sabes? A mí es que eso me gusta mucho, o sea, me gusta que está tratada con muchísimo criterio, mete muchas frases, crea muy bien al personaje y ya te metes con él desde el principio, ¿no? O sea, es genial, ¿no? Bueno, ¿qué te parece la paliza que cuando se mete en ese otro dollo que les mete una paliza tremendísima? ¿Qué paliza les mete ahí, eh? O sea, también, cuidadito, O sea, es que no es que forma de repartir estopa,
Claro, él va de invitado al dollo de su colega a Tailandia y si eres habitual del cine de ninjas, ya te hueles la tostada. Porque, bueno, del cine de ninjas, o si has visto Karate Kid, ¿vale? Porque, claro, el prota viste de blanco y en el dojo de su colega van de negro. Bueno, puede ser casualidad. Pero claro, las enseñanzas que les da Ken Kosugi, ¿no? Las enseñanzas de tenemos que permanecer a la sombra mientras nuestros enemigos se descomponen al sol, no sé qué, y golpear, y no sé qué, y pues claro, ya estás viendo que algo pasa ahí, ¿no? Entonces están como haciendo una exhibición, pero uno de los alumnos, el mejor alumno de este dojo de Ken Kosugi, se viene un poco arriba y se extralimita, ¿no? Digamos que no respeta el protocolo y hace sangrar por la nariz a Scott Adkins. Y eso, eso ya casi le marca, vamos, ya para la defunción. Porque menuda paliza le mete.
Sí.
En plan, que sepas que todo este rato me estaba conteniendo porque eres un pringado, pero toma, te mato.
Esto es una constante que va a hacer. Bueno, la primera paliza te decía la primera que va a en Japón, cuando se mete en el otro dojo.
Ah, hostia, pues yo pensaba en... Ah, sí, claro.
Que también les da... Bueno, decir que también da unas tollinas importantes en Japón y... Y ya es cuando viaja a Tailandia.
Claro, pero es que en Japón, ojo, vale, yo me he ido ya a la de Tailandia porque
es que es muy fuerte,
es que es muy fuerte. Pero sí, previamente a eso, él tiene unas pistas. Él va preguntando, además me moló mucho eso, va preguntando por dojos de Japón quién utiliza la patada triple, porque es la técnica... Él asocia, en primer lugar, asocia el asesinato de su mujer con los que le han intentado mangar, ¿no? El colgante. Entonces va buscando gente que tenga ese estilo de lucha. Es que me parece brutal.
Ese concepto es brutal porque es el meterse en el momento adecuado y en el sitio equivocado, o sea, estos ladrones. Sí. O sea, porque esa gente, se llevan un palizón tremendo cuando en verdad no se lo tendrían que haber llevado. Bueno, se llevan dos, porque primero se llevan los ladrones el palizón ese tremendo y luego se llevan sus colegas del dojo también se lo vuelven a llevar. Pero un palizón de que esa gente, yo creo que hay alguna ahí que se ha quedado ahí tetrapléjico o algo, porque es que no es normal las hostias que les meten, tío.
Pero es que los del dojo se lo buscan. Quiero decir, cuando entra Scott Adkins y dice, vengo buscando, y le responden, no está aquí. Dice, pero si no te he dicho aún a quién estoy buscando. Dice, no, no está aquí, nadie a quien busques. Paliza. Es que claro. Es que eso, ¿qué te puede hacer pensar? Que son sospechosos. O sea, claramente.
Sí, además, el que viene arriba va tatuado como la Yakuza, ¿te acuerdas? Tiene ahí como eso. O sea, se sobreentiende un poco que deben ser Yakuzas o aspirantes a Yakuza, ¿no? Un poco. Son los masillas de los Yakuza, ¿no? Yo creo un poco, ¿no? El concepto que hay ahí.
Sí.
Bueno, no, pero sí, lo de Tailandia, o sea, la paliza que se lleva ese hombre, o sea, es que no es ni medio normal. Además, algo aquí que me hace mucha gracia el personaje de Scott Adkins, que aquí no se corta ni un pelo, o sea, aquí no es un personaje bueno, o sea, en el sentido de que como le toque los huevos, o sea, te va a reventar. Y aquí vamos a ver varias opciones, varias escenas en las que en el momento en el que le vacilan un poco, bueno, porque la que le mete luego al borracho este que...
Al del bar.
Sí, al del bar, le mete un palizón a él y a sus amigos, pero descomunal. O sea, es que este hombre, o sea, en verdad Scott Adkins es un tío peligroso y que debería estar encerrado, ¿eh? O sea, porque no es una persona que esté muy equilibrada, ¿eh? O sea, si lo piensas en verdad, ¿eh? O sea, es un tío peligroso, ¿eh?
Sí, sí, lo del bar y cómo usa el mobiliario, cómo la señora japonesa que está ahí en el bar se acojona también. O sea, lo del bar es espectacular. Pero es que además, todo es espectacular y muy impactante por lo que decíamos antes, ¿no? Es que la acción está muy bien rodada. O sea, y va un poco a contracorriente de lo que se estilaba. Esta película es de 2013 y va un poco a contracorriente de lo que se estilaba en esa época, ¿no? Porque todas las coreografías se ven. Ve todo lo que está pasando en pantalla, ¿no? Y cuando la moda, no sé si fue Batman Begins la que puso esto más de moda, pero sí que es verdad que en ese cine de Nolan, ¿no? Sobre todo con Batman, el objetivo es que no se vea nada, que tú no veas, no entiendas en la pantalla qué está pasando, ¿no? Y esto es todo lo contrario, aquí todo se ve. Cuando hace falta utilizan la cámara lenta, ¿vale? Pero sin ser bullet time. Y me parece muy bien rodada la acción, ¿eh?
Está genial, ¿no? Además se ve aquí un poco ya ese cambio, ¿no? De tendencia ya a volver otra vez a la lucha y que se vean los golpes encima bien luchados, ¿no? Porque muchas veces lo malo que teníamos es que había ciertas películas de acción que no se daban la talla, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, aquí es que Scott Adkins es que encima, pues encima puedes ver cómo lucha bien y ya de por sí es que es una delicia ver a este hombre, pues haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Que es repartir hostias, o sea, pues es que es impresionante, ¿no? Porque bueno, hay que decir que Scott Adkins, joder, es que no sé de cuántas son, pero creo que es cinturón negro, además no sé si es segundo dan de un montón de disciplinas, o sea, es que se ve que es una máquina de matar este hombre, o sea, yo no me metería con él, ¿eh? O sea, y eso que parece un buen tío, es justo lo contrario que la película, ¿eh? Yo por ejemplo en el canal este le veo ir a hablar y se le ve buena gente, ¿eh? ¿Sabes? Menos mal, ¿eh? Porque si llega a ser como el personaje aquí de Ninja 2, cuidadito, ¿eh? ¿Sabes? Encima siendo es que inglés, ¿eh? Yo me lo imagino por ahí. Menos mal que no se ha hecho un hooligan o algo así, ¿eh? Porque imagínate el terror, ¿eh? Sería ese hombre, ¿eh? ¿Sabes?
Yo llegué a conocer personalmente, era el padre de un amigo mío, un señor japonés mayor, que era, de hecho era juez, uno de sus oficios era ser juez en campeonatos de karate. Y él era séptimo dan en una disciplina y décimo dan de otra. Bueno. Y dijo que se cansó de sacarse más en niveles porque no le gustaba que la gente que le evaluaba supiera menos que él. Y al final, lo que más utilizaba cuando se peleaba era lucha callejera. Pero claro, lucha callejera a un nivel que te revienta. Y yo creo que Scott Adkins es un poco esa línea.
Mira, tiene, sí, así de, porque esto yo no sé si, yo no lo puedo verificar, es una mirada por internet muy rápida, o sea, que esto a lo mejor haya podido cambiar o quien lo haya puesto no será a lo mejor correcto, pero bueno, en teoría, si somos fieles a la búsqueda, Tiene segundo dan en judo, cuarto dan en taekwondo, segundo dan en kickboxing, tercero en wushu y primero en jiu-jitsu. O sea, cuidadito, ¿eh? O sea, es que, o sea, eso es unos conocimientos de romper cráneos y huesos, pero muy excelsos o muy superlativos, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, sí. Bueno, para quien no lo sepa, o sea, los dan, esto va después del cinturón negro. O sea, parece que cinturón negro es lo máximo, pues no, luego te sacas como masters.
Sí,
¿vale?
Son masters. Los masters del universo. Sí,
los masters de la paliza. Sí, sí. Pues eso, ¿qué podemos esperar de este hombre? Y además, mira, por volver un poco a la película, comentabas la paliza que le mete al del bar. En el bar me di cuenta de una cosa. Y luego ya vi que se mantiene durante toda la película, ¿no? La dirección de la acción me recordó mucho, y sobre todo en el bar, pero yo te digo que está en toda la cinta, me recordó mucho al cine clásico de artes marciales, a las pelis chinas de los 70 o japonesas,
sí,
¿vale?
Sí.
La forma en la que los personajes se mueven, cómo les haces un plano medio como para presentarlo y luego abres el plano y se va dando de hostias. O sea, es que tiene todas las referencias, o sea, se nota que bebe mucho del cine clásico de artes marciales y eso es lo que la hace súper disfrutable si te mola esta movida.
Bueno, vamos con la, ya, yo creo que con el punto intermedio de la película, que es con la trama esta, que tú ya te olías algo, o sea, toda esta historia que te cuentan que tiene que ir a Birmania porque hay un clan rival y que ese hombre que había rivalizado con su maestro, es el que seguramente es el que haya matado a su mujer. ¿Tú ya ahí te olías algo raro en su primer visionado, la primera vez que lo vistes? O directamente eras un virgen ingenuo, ¿no? Que decías, bueno, pues puede ser. O sea, ¿te olías algo raro ya ahí o no? O sea, eso dices, pues tiene que ser así.
Mira, yo, o sea, voy a ser sincero, ¿eh? No me voy, la voy a dar de nada. Yo, lo que te he dicho, yo cuando llega al dojo de Tailandia de su colega y claramente ves que el colega les está enseñando cosas que no son nada honorables, dices, uy, aquí pasa algo, pero en la puta vida yo hubiera atado cabos. Mi madre, en cambio, estuvo mucho más cerca. Porque... Dime.
No, no, digo, es que estoy de acuerdo. O sea, yo no llegué a eso, pero sí que sabía que eso iba a ser algo malo. O sea, tenía la idea de que eso, incluso a lo mejor para otra película, ¿no? Hubiese saltado de que, o al final de la película hubiese saltado algo de que este tío es malo. Pero claro, es que este tío es que, joder, es el puto malo. O sea, es que es Maquiavelo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, madre mía, perdona, vamos a retomar lo de tu madre, que eso sabes que es un clásico ya del programa. Por favor, dispara.
Es que yo la estuve viendo ayer con mi madre para tomar las notas y recordarla y tal, y yo ya sabía lo que iba a pasar, pero ella no. Cuando está en Tailandia, al poco de tener este encontronazo con el alumno de Ken Kosugi, luego ese chico muere, ¿vale? Hay una escena muy costumbrista, ¿no? En la que Scott Adkins está recogiendo fruta de un árbol, ¿vale? Y se intercambian los papeles, ¿no? Es como que él se va y se queda este otro alumno, se queda recogiendo fruta y es asesinado. Es asesinado y el comentario de mi madre fue... Porque claro, él evidentemente es asesinado ese chaval, pero la víctima, o sea, tenía que ser Scott Adkins, ¿no? Es como intentaban matarlo a él y salió mal porque se habían intercambiado. Entonces mi madre dijo, ¿y cómo sabían que estaba ahí recogiendo fruta? Eso es porque se lo ha dicho alguien de dentro. Y yo, ¡hostias!
Ya estaba ahí pues, desentramando todo ahí, ¿eh?
Claro, claro. Y eso es a los 20 minutos de película y faltaba una hora, ¿sabes? Y digo, muy bien, resuelto esto, sí, sí.
Bueno, yo creo que la película gana mucho. El viaje a Birmania es la leche, ¿eh? O sea, porque es que a mí eso me encanta.
Es brutal.
Ese concepto, ¿no? Del occidental que va ahí, es que lo hemos visto mucho, ¿no? Van Damme, yo creo que ha sido un gran rey de esos conceptos, ¿no? También, ¿no? De irse por ahí. Joder, es que me encanta, tío. O sea, cuando se meten ya, es que claro, estos países que a lo mejor para los occidentales nos resultan tan exóticos, yo creo que funciona muy bien, tío. O sea, es que ves otro mundo, ¿no? Bueno, ves también, es verdad, que ves una visión a lo mejor que no es, a lo mejor no es del todo fiel a la realidad, y seguramente si la película la ve un birmano, pues se está acordando del padre del director, ¿no? Por la imagen que puede dar del país, eso también es verdad. Pero hay que reconocer que funciona muy bien toda la trama que hay en Birmania, ¿verdad?
Sí, bueno, ya la presentación del taxista es brutal. Con el nombre yo me estaba descojonando, porque no sé cómo se llama el personaje, pero el taxista dice, mi nombre es... ¡Pum, chacalenguin, pum, chimpan, chim! No sé qué dices, ¿en serio? Y parece que el taxista va a ser el alivio cómico y también te meten ahí el giro, de tuerca.
Joder, buenísimo, el giro que tiene. Y además es una situación rara, ¿no? Porque... tal y como estaba ya comportándose Scott Adkins, dices, joder, a este se va a llevar unas tollinas importantes. Y al final, más o menos, un poco como dices, si es que sé que eres una mierda, pero yo qué sé, es que no me merece ni la pena, ¿no? Reventarte, ¿no? A mí ese concepto me gusta también, ¿verdad? ¿Sabes?
Claro, porque el personaje que interpreta Scott Adkins se da cuenta de que ese taxista no deja de ser una víctima de la mierda de mundo en el que vive, ¿no? Que le ha traicionado por dinero como un Judas. Pero bueno, él ha salido bien, solo se ha llevado un poco una rodilla así un poco más chamuscada y ya está, puede seguir con su vida, ¿no? Los policías birmanos no pueden decir lo mismo.
Entonces... Yo es que sabía que había algo con ese taxista porque, claro, desde que vi Desafío Total no me fío de los taxistas en los cines. Te lo juro, ¿eh? O sea, es como algo que ya los tengo ahí una manía, porque quizás ese sea el personaje que más asco me dé. Uno de los, o sea, yo de pequeño odiaba a ese hombre con toda mi alma, tío. Y ya cada vez que veo un taxista en el cine digo, uff, no me hace gracia. O sea, aunque vaya de gracioso, no me hace gracia. Ni siquiera con el personaje de ¿cómo se llama? Del Montesinos este, Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿cómo se llama ese actor? Sí, sí. Joder, es, no sé qué Montesinos es, ¿no? Es que, joder.
¿Guillermo?
Guillermo Montesinos puede ser, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí. Es que ni ese me hace gracia ya, o sea, es en plan ya de, yo ya es que ya no me fío de ellos, tío. No te fíes de un taxista en el cine, ¿eh? Oye, que luego el gremio y el taxista, yo no tengo nada contra ellos, que genial, que habrá de todo. Pero en el cine no me hace gracia, o sea, no me gusta eso. Es Guillermo Montesinos, el taxista, ¿vale? Sí. O sea, bueno, la trama, la trama de Birmania. Es la, bueno, la, cuando le detienen, tío, o sea, lo de la tortura con la plancha, o sea, por eso son muy loco, ¿eh? O sea, cuando sale, te deja el cuerpo muy, muy, muy mal, ¿eh? ¿Sabes?
Es que todo lo que pasa en Birmania, todo es loquísimo. O sea, todo es loquísimo. O sea, cuando le dice el taxista, le he dejado en un hotel de 5 estrellas. Y ves el hotel y dices, madre mía, ¿vale? Pero es que las torturas con lo de la plancha. Que el tío que lleva las planchas de las torturas, o sea, el encargado de las planchas de torturar, es un señor con bata blanca. ¿Habrá estudiado un FP de torturador? ¿Será técnico electricista o algo? Es el señor de las torturas y va con bata blanca. Es que me flipa. Y cuando se escapa, por cierto, estoy aquí saltando hacia adelante y hacia atrás, perdón, pero me acordé mucho de ti, señor Darth, porque cuando se escapa, ¿qué es lo que están haciendo los policías que él consigue escabullirse?
Están ahí haciendo, apostando por la lucha de gallos, tío. O
sea, una pelea de gallos,
es que es maravilloso, tío. O sea, digo, no puede ser. O sea, digo, no puede ser. O sea, es joder. Vaya imagen del país de Tom Moss, O sea, yo creo que el director le tenía manía a Birmania por algo, ¿no? O no, es broma.
Ya lo comentamos en anteriores entregas de este ciclo ninja.
De las peleas de gallos, sí.
Que en Filipinas todo se celebra con una pelea de gallos. Que eso en la justicia del ninja ya era. ¡Qué bien que has venido! Vamos a hacer una pelea de gallos.
¿Podemos pensar que es intencionado? O sea, en referencia a la canon o no. Me gustaría pensar que sí, ¿eh? Que fuese un cameo, ¿eh? O sea, ojalá.
Sería
¿eh?
Maravilloso. Sería maravilloso.
Joder, es que eso, qué pena no tener aquí el director y que no lo dijese, ¿eh? O sea, es que sería la, bueno, yo me emocionaría, de verdad. O sea, creo que se me caería alguna lágrima y todo, ¿eh? Bueno, el tema de la jungla, bueno, y el villano de este clan es que es loquísimo. O sea, a mí me encanta mucho cuando se enfrenta con él porque, joder, es que encima, o sea, es que mola un huevo ese personaje porque rezuma odio, pero por todos los costados. Y cuando le dice que es el marido de la otra, y dice, joder, encima el blanco este, hijo de puta. O sea, es que eso son como 2 segundos de diálogo, pero te lo juro, tío, que está súper bien hecho. Y el tío como que bien actúa siendo un hijo de puta. O sea, está muy bien, ¿eh?
Sí.
¿Sabes?
Porque es un personaje con mucho odio, como tú dices, también muy sabio, porque en el fondo, bueno, tiene la frase esta que me encanta, ¿no? Que al final de la partida el peón y el rey van a la misma caja, me
eso
parece.
Es maravilloso, sí, sí.
O sea, eso me parece, y me recordaba un poco, pues eso, a un villano shakespeariano, incluso tirando de referentes a Scar del Rey León, ¿vale? Pero no sé si se entiende un poco el concepto. O sea, es un ser que tiene mucho odio dentro y al mismo tiempo... O sea, es un Sith. Es un Sith. Realmente es un Sith.
Totalmente. Sí.
Y me encanta, me encanta. Y es lo que tú dices cuando le dice, pero tú quién cojones eres, el yerno de tu colega. Hostia puta.
Más que dice así, ¿no? Dice, y encima se enrolla aquí con el hijo de puta este. O sea, ¿esto qué es? ¿Sabes? Joder, el esbirro principal de este clan también, a mí fíjate, le mete una paliza tan grande que me da hasta pena, tío, o sea,
sí.
¿A que sí? Porque creo que no es tan malo el otro para la paliza que se lleva, ¿eh? Porque es que yo creo que pilla bastante, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, es brutal. Bueno, y lo has comentado, la selva es clave también en esta película, ¿no? Porque esta peli se llama Ninja 2 y durante todo el metraje, la mayor parte del metraje, estamos viendo a Scott Adkins de paisano, o sea... pero claro, cuando la cosa ya se pone seria, va a su refugio en la selva y en la tumba de su mentor encuentra su atuendo ninja, ¿no? Y es
eso,
cuando dice,
eso es el
ojo.
momentazo de la película, porque es que está muy bien tirado, ¿eh? O sea, de coger esa tumba y rescatar ahí ese traje ninja original, ¿no? A la antigua usanza. Bueno, es que yo creo que es un escenón, o sea, que no se había visto mucho. No sé si te suena a ti alguna película de cine ninja que se haya hecho eso, de coger la tumba de tu maestro. O sea, puede ser original, ¿no? Incluso, ¿no? Quizás, ¿no?
Podría ser. Es verdad que el cine asiático en general con las tumbas, o sea, siempre le da mucha relevancia, ¿no? Pero no caigo en si hay algún referente directo.
Bueno, el caso es que va a acabar con este villano, el que entonces es el principal villano, pero claro, siempre hay una pista, que eso siempre ha sido muy del cine de terror, la gente me va a entender, de que cuando hay una película que va a acabar en el cine de terror y ves que quedan 10 minutos, algo va a pasar. O sea, es claro. Que no hace falta ni ser un sabio, ¿no? Pero es como que sí. Siempre que veo una peli de terror lo miro el metraje y digo, uff, no, creo que no ha acabado esto. No sé si te pasa a ti lo mismo o no, ¿sabes?
Sí, claro, dices, mira, Jason no ha muerto ni de coña. Si estás viendo un viernes 13 y dices, mira, me quedan 15 minutos y no son de créditos. O sea que... sí, así es.
Bueno, ¿qué ocurre con la vuelta? O sea, ¿cómo se descubre todo el sarao? A ver, es verdad que todas las escenas de que llega ahí un tío repartiendo paquetes es raro. O sea, ya sí, suena un poco mal, ¿verdad?
Aparece,
o sea,
varias veces el repartidor de cajas y siempre interrumpes. Sí, déjamela ahí, ¿sabes?
Que además yo creo que mete un poco la gamba, ¿no? Porque si no hubiese dicho nada a ese, lo podía haber sí. Conducido el personaje Kim Kusugi por otro lado, pero es que le mete un speech ahí el otro con lo del cuchillo que dices, pero tío, ¿qué te ha preguntado? O sea, cállate, ¿sabes? ¿Verdad? Es un poco raro, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, totalmente, se desvela, él solo desvela el pastel, pero claro, a él, al repartidor le da un poco igual, al que no le va a dar tanto igual es a Kim Kusugi.
Bueno, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en ese momento? A ver...
Bueno, ahí se desvela, ¿no? Que realmente no fue este señor, Goro se llama, que además sí. me hacía gracia el nombre, no es este señor antiguo de la guerra criminal el que mató a su mujer, sino que simplemente era un capo de la droga que a Kane Kosugi le estaba molestando. Le estaba molestando porque Kane también se dedica a la droga, ¿vale? El dojo es una tapadera, él se dedica a la droguita buena. Y ha engañado, lo que descubrimos es que ha engañado durante todo el rato, ¿no? Todo este tiempo ha estado engañando a Casey para librarse de un enemigo y que él fuera su brazo ejecutor, ¿no? Que eso me parece espectacular.
Oye, ser un tío muy cabrón, ¿eh? O sea, porque sí. Joder, es que a quién se le ocurre eso, o sea, es que es súper torcido, ¿eh? O sea, joder, es que creo que incluso hasta te cuesta un poco de ver la maldad, o sea, analizar todo lo que ha hecho, ¿sabes? Yo creo que me quedé bastante sorprendido, ¿no? Porque es que es malo de narices, o sea, pero malo, ¿eh? O sea, es un villano a la altura, ¿eh? Este personaje, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí. Y además, no solo es un villano a la altura... Vale, igual hay gente que dice, pues a mí me parece pillado con pinzas. Bueno, a mí me lo han colado, a mí me vale la historia. Pero es que si el combate con el sensei o senpai Goro, ya para mí ya era el Duel of the Fates de la amenaza fantasma, o sea, porque ese combate ya era la hostia. Y eso que es un yayo, es un señor mayor, pero el combate es cojonudo.
Sí.
Con esta ya es la final fight, o sea, aquí tienen que darlo todo. Y hostia, ¿cómo se reparten, eh?
Sí, que sé que se da bien. Es una coreografía excepcional donde yo creo que aquí se ve que hay amor. O sea, ellos dos se les ve sacando lo mejor que tienen para que funcione este combate. O sea, sí. Aquí se ve que esta gente está haciendo esta película no por ganar dinero, ¿eh? No por sacarse los cuatro duros, sino porque quieren hacer una película de ninjas que esté a la altura, ¿verdad? Esa es la diferencia de esta película con otras que se han realizado ahora del género, ¿verdad?
Sí, o incluso con la primera, con Ninja sí. de 2009.
Sí, totalmente. Es que sí, aquí, es que yo creo que se lo toman más en serio en esta todos los actores que la primera. Bueno, la primera se lo toman en serio, Scott Adkins sobre todo, sí. Pero aquí yo creo que todos están muy metidos en la película, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, y es espectacular. Y al final, pues, un buen punto y final, valga la redundancia, para el personaje de Kim Kusugi, ¿no? Que además... Al principio de la peli, cuando le engaña, ¿no? Y le dice, pues ha sido Goro el que se ha cargado a tu mujer, seguro, vamos. Porque estaba muy picado con tu suegro, tal. En ese momento, Scott Adkins dice, pues voy y lo reviento. Y el personaje de Kim Kusugi le dice una frase, no sé si recuerda, señor Daz, que le dice, quien busca venganza debe cavar dos tumbas. Y Scott Adkins le responde, necesitarán muchas más.
Eso es brutal, ¿eh?
Y fíjate cómo el cabrón parecía que lo estaba disuadiendo de ir, ¿no? Cuando realmente había dispuesto todas las fichas en el tablero, ¿no? Para que fuera hacia allá. Y me parece espectacular. Es que es brutal, es que es todo perfecto.
A mí lo que me lleva un poco a la confusión es el clan este que se queda, porque, claro, le llegan a decir que no sabían nada, que yo esto me deja un poco ahí raro. O sea, yo creo que los de este clan sabían algo más de lo que te están diciendo. O sea, me niego a creer que no sepan, o sea, porque el dinero tiene que llegar a algún lado, por muy ninja que seas, te tienes que subvencionar y el dojo tiene que comer y las tierras las habrán sacado de alguna forma. Y eso de que solamente sea el personaje de King Kosugi el que ha hecho esos actos, yo personalmente no me lo creo, macho, ¿sabes?
Ya, bueno, a lo mejor, o sea, evidentemente todos no lo sabrían. Como mucho lo sabría el segundo y es el que muere con lo de las frutas. O sea que... Pero algo se tendrían que oler, ¿no? En plan, si las paredes son de madera y papel, ¿por qué siempre lleva el kimono manchado de blanco, ¿no? Cosas así, porque es que además visten de negro estos ninjas.
Es que, claro, a ver, lo que no tiene sentido es que tú montes un clan ninja, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué lo montan? O sea, encima con el tema de... digo, en el sentido con las directrices que les da su
para
sensei.
Blanquear. Claro. Para blanquear dinero, señor Dan.
Porque bueno, o sea, está claro que ese dojo lo que se está enseñando es para hacer el mal, o sea, porque ya te lo estás diciendo, entonces no me cuadra que de repente todos se queden sorprendidos, es decir, es como si tú estás en el clan del pie y digas, joder, pero cómo un coño. Bueno, eso lo hace mucho, me gusta mucho la serie de la de Sina, la de la princesa del poder. Ajá. Que juega mucho con eso, con, no sé si has visto algún capítulo o algo de la serie, que a mí me,
sí.
Hay alguno que me ha gustado, que juega mucho con eso con Ordak, ¿no? Que en verdad los de Ordak se creen que están trabajando para el bien común, ¿sabes? Y es una cosa que a mí me hace mucha gracia. No sé si a ti te hace gracia también eso, ese concepto, ¿sabes?
Hombre, claro, pero claro, eso no deja de ser una trivialización un poco para el público infantil de que los nazis pensaban que estaban haciendo lo correcto, ¿sabes? Al final. Dices, hostia, ¿eh? ¿Cómo se te puede engañar? Entonces, sí. Estos chavales del dojo, pues no sé lo que pensarían. Ahora, muchas luces no tenían ninguno.
Eso yo creo que hayan pillado ahí a lo peor de lo peor, ¿eh? O sea, el King Kosugi se iba ahí por los dojos de Japón y de Estados Unidos y de por ahí. Decía, voy a coger a este que tiene dos neuronas, ¿sabes?
Tú imagínate, o sea, si al repartidor de las cajas le dicen, oye, ese cuchillo, ¿qué quiere decir? Y ya le cuenta todo. Imagínate si le preguntas, oye, ¿en esa caja qué hay? Droga, droga. ¿Quieres? Toma, te la abro, es para tu jefe, ¿sabes? Es que... Porque es buena gente, es campechano, un repartidor de a pie.
Además, el King Kosugi pone cara de qué hijo de puta. O sea, ¿por qué? ¿A que sí? Tiene la cara como diciendo, pero este hijo de puta, pero ¿por qué ha soltado? Es que no viene a cuento, tío. O sea, es que esa escena roza la comedia, ¿eh? Porque no viene a cuento, tío. O sea.
Sí, está muy en el límite.
Joder, dices, hostia, pero ¿por qué? ¿Qué le dice el cuchillo? Eso me acuerdo. ¿Qué le dice exactamente?
Ay, no, o sea, sí, que tiene. Porque el. Le ve al agacharse para dejar la caja, ve que en el bolsillo de atrás del pantalón lleva un cuchillo con una inscripción, entonces Scott Atkins le dice, ¿qué significa esa inscripción? Y no me acuerdo, le suelta una frase, como un eslogan de un dojo, ¿no? No me acuerdo. Y él ya ataca a Boss y lo relaciona con la muerte de su esposa. Pero es que es un momento muy loco, porque el otro se desmadra, el repartidor se desmadra, que... Por eso te decía que tiene toques muy de cine clásico de artes marciales, ¿no? Y de hacerle un primer plano a la cara y que te grite, ¿sabes? ¡Wuzutu! Y empiezan a darse hostias, ¿no? Es un poco ese rollo.
Bueno, lo que está claro es que es un peliculón, o sea, si no habéis visto Star Ninja 2, yo creo que tenéis que correr a ello porque es una de las... O sea, lo más parecido a lo que ha sido el cine de ninjas de siempre lo tenéis en esta cinta, o sea, es que es genial, o sea, es una película que está muy bien y que ojalá hubiese más películas así, ¿no?, dentro del género ninja. Es del 2013, ya ha pasado un tiempo, con la tontería, o sea, ya han pasado sus añitos, pero bueno, queremos más de esto, ¿no? A ver si salen más películas así, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, fíjate, la primera vez que vi esta película fue con Pablo Emanuel Negra, otro habitual del sótano, y él decía que es la película perfecta de Lobezno, y la verdad es que de esa etapa que a lo mejor la gente que no sea... aficionada al cómic, ¿no? Y que solo conozca a Lobezno encarnado por Hugh Jackman, igual no sabe todo ese trasfondo, ¿no? Toda la historia japonesa, todo lo que Lobezno ha vivido en Madripoor con su esposa Mariko, todo el clan Yashida, todo eso. Es verdad que una película de Lobezno con esa trama, tal cual, cambiando un personaje por otro, funcionaría perfectamente.
Pues oye, muy interesante, ¿eh?, esa premisa, ¿eh? me ha molado. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando y nada, pues vamos a continuar porque yo creo que va a dar mucho juego el cine de ninjas, ¿sabes? Y yo creo que vamos a acabar hablando de más de las que hemos dicho en un principio, ¿eh? Porque, joder, lo merece, ¿eh?, la pena, ¿eh?
Sí, pues... yo te diría, mira, como en esta película ya nos hemos retrotraído, ¿no?, a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y a Birmania y todo esto, ¿no?, de los ninjas clásicos y los asesinos japoneses míticos. Te diría de hacer la siguiente una película tradicional japonesa. Vamos a meternos con la mandanga ninja buena buena.
Vale, pues me parece estupendísimo. Pues así será, ¿no? Así vamos tocando todos los palos y habrá que meter hasta alguna de comedia, ¿eh? O sea, yo tengo ahí también...
Ah, ya está infantiles. Yo tengo una infantil que es cojonuda, de Takashi Miike, que adapta un anime, Ninja Rantaro.
Hostia, tío. Vale.
Es perfecta.
Venga, pues seguimos hablando, ¿vale? Venga, tío. Un abrazo.
Un abrazo.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en El Sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha El Sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, los niños! ¡Para!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es El Sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo.
El Sótano.
No dejéis de escuchar El Sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga
va a petaros, señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, señora.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señora.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Dale ya, señora.
Dale ya, señor.
¿Cómo controlas sobre las olas?